Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 en punto de la mañana, las 7 en punto en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a la sintonía de radio. Esto es La Mañana de Federico y como todos los días a esta hora les resumimos de forma rápida las principales noticias del día que les estamos contando desde las 7 en punto de la mañana. Hoy lo principal, esa nueva remesa de correos electrónicos que acabamos de conocer, ha dejado el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, en el despacho del instructor del caso, del juez José Castro. Enseguida les vamos a contar el contenido de estos correos electrónicos, pero ya les avanzo que tienen relación con la infanta Cristina y con el vínculo que tendría la infanta Cristina con el Instituto NOS a nivel laboral. Es decir, serían los correos electrónicos que demostrarían que la infanta Cristina, por supuesto, estaba al tanto de los negocios de su marido porque participaba en ellos. Así que nada, enseguida les vamos a contar el contenido de estos correos electrónicos. Antes, el tiempo, hoy importantísimo, porque comienza esa segunda fase de la operación salida de tráfico de las vacaciones de Semana Santa. A partir de las 3 en punto de la tarde, la Dirección General de Tráfico pone en marcha esa operación salida, así que habrá que estar muy pendiente y sobre todo muy pendiente del tiempo. Vamos con la ayuda de Repsol a contarles cómo se presenta la jornada.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Desgraciadamente, para todos aquellos que buscaban esta Semana Santa sol y playa, no tenemos buenas noticias porque las lluvias siguen siendo generalizadas prácticamente en todo el país. Solo se salvan la costa mediterránea y las islas. Así que, bueno, buena parte de los que nos escuchan podrán tener suerte, incluso algún paseillo por la playa se podrán dar. La cota de nieve sigue subiendo. Esto significa que, lógicamente, también las nevadas se restringen a los puntos montañosos entre los 1.800 y los 1.900 metros y las temperaturas aumentan ligeramente. En Madrid hasta ahora estamos a 10 grados, hoy la máxima será de 16 y la máxima de todas las máximas en Las Palmas de Gran Canaria. Allí temperatura veraniega 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, desde luego es una temperatura muy pero que muy recomendable. En León tampoco está nada mal, la mínima 6 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
Hola, ¿qué tal? Soy el pueblo de tu tía la del pueblo, pero a partir de ahora quiero que me llamen con propiedad. ¿Cómo que el pueblo de la tía? ¿Por qué no puedo ser una localidad rural guay? ¿Por qué no puedo ser el pueblo del balneario de moda, si tengo un balneario magnífico, o el pueblo del restaurante de comida deconstruida? Soy mucho más que el pueblo de la tía. Tú te crees que me conoces, pero no. Anda, cógete la guía Repsol, que ya te veo viviendo en el pueblo.
Todavía te queda mucho por conocer del lugar que ya conoces. Guía Repsol 2013.
Bueno, en nada, en 25 minutitos aproximadamente comenzará hoy nuestra tertulia y hoy se va a producir un fenómeno extraordinario en la tertulia, un hecho insólito en la tertulia de Es la Mañana, donde la mayoría de mujeres va a ser evidente y aplastante. Ya les adelanto que a partir de las 8:30 hoy estará con todos nosotros, con todos ustedes, Ana Samboal, Susana Criado y Tomás Cuesta. El pobre Tomás va a tener que sacar todas sus armas, todas las que tenga cerca y a su disposición para poder sobrellevar la tertulia de hoy, o quién sabe, a lo mejor repite. Bueno, a partir de las 8:30 luego tendremos el placer de saludarles a todos ellos. También ese número de contestador automático que no me olvido, les quiero recordar, es el 91-409-0503, 91-409-0503, está ya a su disposición para que nos dejen sus opiniones, comentarios, preguntas o sugerencias y escucharles, sobre todo trasladarlo a la tertulia a partir de las 9:30 en punto de la mañana. Y como les decía anteriormente, con la ayuda de Laura Herrero y de Tania Lastra vamos a contarles el contenido, lo que sabemos del contenido de esos últimos correos electrónicos que el abogado de Diego Torres ha entregado al juez Castro, que es el instructor del caso Urdangarín, del caso NOS. Son 30 correos electrónicos con los que se trata de vincular, de demostrar que la infanta Cristina estaba al tanto, participaba, asesoraba y aconsejaba a su marido de los negocios de NOS. Así que, sin más dilación, vamos ya con el contenido de esos correos electrónicos.
Diego Torres ha entregado al juez José Castro Castro 30 nuevos correos que demostrarían que la infanta Cristina conocía y participaba en la gestión de NOS. En uno de ellos, de 2003, Urdangarín pide a su esposa que revise una comunicación del instituto sobre clientes y colaboradores que tiene que enviar. Hay dos versiones, escribe, léelo y dime qué piensas, please, le pide a su esposa, a la que llama Kid. Al día siguiente, Urdangarín envió el email con copia oculta a don Juan Carlos, doña Sofía, la infanta Elena y García Revenga. La nueva remesa de emails muestra el contenido que tenía Revenga, el conocimiento que tenía Revenga de los negocios de NOS.
El secretario de las infantas incluso envía al duque de Palma un informe policial sobre los pocos riesgos de seguridad que tenía celebrar eventos en Baleares. Urdangarín le pide además consejo sobre un amigo del príncipe que le ha propuesto un asunto. Tú sabrás cómo proceder, le dice. Según El Mundo, Torres pretende además aportar nuevos correos íntimos que dice demostrarían infidelidades del duque. El juez y la fiscalía han advertido que no permitirán que se invada su vida privada. El ex socio del duque asegura que entonces se dirigirá a los medios de comunicación. Mientras Urdangarín ha recurrido ante la Audiencia de Palma la fianza de más de 8 millones fijada por el juez Castro.
Bueno, pues sin meternos en la vida privada de los duques, que la verdad tampoco nos interesa demasiado, nos vamos a meter en su vida profesional, que creo que eso sí que interesa a la audiencia y sobre todo es interesante e importante y de interés público en el caso de que detrás de esos negocios haya corrupciones y haya, bueno, pues dinero oculto, ¿no? Y como se viene demostrando, la participación de la infanta Cristina, que es de lo que se trata, parece ser que es el asunto primordial, el asunto principal de sus nuevos correos electrónicos, 30 en concreto, que habría dejado Diego Torres en el despacho del abogado instructor. Así que ahí están esos mensajes y, bueno, cosas que llaman la atención. Desde, lógicamente, el interés que tiene el duque en informar a su mujer y, sobre todo, querer saber su opinión sobre asuntos y negocios del Instituto NOS, hasta, lógicamente, la relación que tiene García Revenga y la importancia que tiene García Revenga en toda esta cuestión. Ese señor que apareció el otro día en la clínica para ir a visitar al rey, al que nadie esperaba y que junto con toda la familia real aparecía el secretario de las infantas, García Revenga, llamado a declarar como imputado por el juez Castro en ese intento de lavado de imagen que desde luego no pasó inadvertido absolutamente para nadie, para ningún periodista que estaba a las puertas de la clínica La Milagrosa en Madrid. Bueno, pues queda claro en estos 30 correos electrónicos, por las informaciones que tenemos, que lógicamente García Revenga estaba al tanto de todo y también la infanta Cristina, que es el aspecto novedoso que aportan estos nuevos mails. A esta hora de la mañana, esta noticia es ya portada de todos los diarios digitales. De nuevo, tenemos que contarles cómo la prensa de papel se queda vieja, ¿no?, con las noticias de ayer y cómo, bueno, pues esta noticia de impacto pasa ya a las noticias digitales. Por supuesto, libertaddigital.com tienen la última hora sobre esta cuestión. Nos imaginamos que a lo largo del día quizás se produzca alguna reacción, algún comentario con fuentes de Zarzuela, pero desde luego nosotros en nuestro tiempo de tertulia vamos a pedir la valoración, una reacción de primera hora, ¿no?, a nuestros contertulios. También les tendremos que preguntar sobre la situación económica, las previsiones del Banco de España y ese varapalo que ha dado el Banco de España al gobierno de Mariano Rajoy con esas previsiones en principio que el Ejecutivo no esperaba. La entidad que preside Luis María Linde ha enfriado esas perspectivas de recuperación y sitúa al Ejecutivo en una situación comprometida que, como comentaba anteriormente Luis Fernando Quintero en el resumen de la prensa económica, nos recuerda mucho a esa última etapa de Zapatero con su gobernador del Banco de España, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ayer Fátima Báñez era preguntada por estos datos y la propia ministra de Empleo se veía obligada a decir que, bueno, que los datos que manejaba el Banco de España, vamos, que prácticamente no les hiciéramos caso porque no eran estadísticas oficiales y que no tenían importancia. Las previsiones, desde luego, se parecen mucho a las que maneja tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional.
Del 1,5% de caída del PIB que augura el Banco de España al medio punto, previsiblemente corregido al 1% en abril, que maneja el Gobierno, las previsiones de crecimiento de la institución que preside Luis María Linde ralentizan los tiempos para la recuperación que maneja el Gobierno. El mercado de trabajo es el que más sufre. Según estos datos, la tasa se sitúa en el 27% y el déficit en el 6%. Con todo, el Banco de España aclara que las estimaciones parten de un supuesto prudente. Entre las recomendaciones del supervisor, la bajada de salarios. La titular de trabajo, Fátima Báñez, trataba de restar importancia a estas previsiones.
El Gobierno trabaja todos los días para hacer frente al paro y a la crisis. Y las previsiones oficiales las hace el Gobierno. Las previsiones del Banco de España son las previsiones de un servicio de estudio, con todo el respeto que le tenemos todos los miembros de esta Cámara.
¿Y qué opinan los expertos? Bueno, pues su opinión la ha recogido nuestra compañera Sandra León. Sandra, buenos días.
Muy buenos días. El Banco de España vuelve a echar un jarro de agua fría sobre las previsiones del Gobierno. Estima que el paro superará este año el 27% y que la caída de nuestra economía será del 1,5%, el triple de lo esperado por el Ejecutivo. Entre los expertos, división de opiniones. Algunos, como Juan Iranzo, del Instituto de Estudios Económicos, son menos pesimistas que el regulador. Otros, como Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa, creen que este nuevo batacazo es inevitable.
Consumo estancado, la inversión cayendo, el gasto público que también se contrae para poder cumplir con los objetivos del déficit, el comportamiento de la economía española no puede ser otro.
Las exportaciones se están diversificando, por tanto creemos que pueden ser mayores y eso compensar algo más la caída de la demanda interna. Por tanto, nosotros creemos que en el peor de los casos la caída será del 1%.
Pero sea del 1,5% o del 1%, lo que es un hecho es que todos los expertos son mucho más pesimistas que el Gobierno y no solo para este año. El Banco de España cree que en 2014 nuestra economía únicamente crecerá 6 décimas, la mitad de lo que espera el Ejecutivo, y que el paro bajará ligeramente, pero para quedarse en el 26,8%, 2,5 puntos más de lo que recogen sus previsiones.
La publicación de este último boletín económico del Banco de España pillaba a Mariano Rajoy en París, de alguna manera, bueno, pues demostrando la buena sintonía que existe entre el presidente español y el francés, François Hollande, y demostrando que el eje Madrid-París funciona. No sabemos si mejor que el eje Madrid-Berlín, pero desde luego eso parece por el contenido de estos encuentros, la buena sintonía entre los dos presidentes y sobre todo las conclusiones de los mismos. Ayer, tanto Mariano Rajoy como Hollande coincidieron a la hora de calificar como extraordinaria y única la solución para Chipre, y el presidente del Gobierno español aprovechaba la ocasión para garantizar los depósitos.
Yo no estaré a favor de una directiva que diga que los planes de recapitalización de las entidades se hagan utilizando los depósitos de la gente. Esa no es mi opinión, ese no es mi criterio y desde luego esa posición la voy a defender en ese momento.
Esto es lo que decía ayer Mariano Rajoy cuando era preguntado por esta cuestión, porque como les decíamos a las 7 en punto de la mañana, el presidente del Gobierno sí que concedía pues una rueda de prensa junto a François Hollande, no se podía negar a ello y era algo extraño para los periodistas españoles que hacía mucho tiempo que no podían hacer preguntas al presidente del Gobierno. Algo desde luego insólito, pero que es la realidad que tienen que padecer, en este caso que padecemos los periodistas, que no tenemos derecho, siempre que quisiéramos, de preguntar al presidente del Gobierno y al resto de miembros del Ejecutivo, porque en España se ha puesto de moda esto de dar ruedas de prensa sin admitir preguntas de los periodistas. Esto es el día a día, esto es algo normal, esto no es algo extraordinario. Bueno, pues ayer en París sí que pudo el presidente del Gobierno responder a las preguntas de los periodistas, que lógicamente aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre varias cuestiones, y una de ellas era la reacción del presidente ante el último comunicado de la ETA.
Las amenazas de los terroristas se vinculan con el cierre de Noruega como posible escenario para el diálogo con la ETA. En este comunicado, los terroristas hablan de consecuencias negativas, una amenaza firme que en el caso de la banda asesina significaría volver a atentar. En el texto, la banda reconoce un fracaso a la hora de internacionalizar sus reivindicaciones y deja fuera de juego a los conocidos como mediadores. Aunque Interior no hizo ayer ninguna valoración, los expertos interpretaron este comunicado como una manera de presionar a Francia para que facilite contactos.
Y Mariano Rajoy se limitaba a decir que él prefería pensar en positivo antes que en negativo y que, por supuesto, lo que tenía que hacer ETA era dejar las armas y abandonar la violencia, recogiendo sus palabras. María Yuste, María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mariano Rajoy se pronunció desde París, donde comparecía junto a su homólogo francés sobre el comunicado de ETA. Agradeció a Francia su colaboración y reclamó la disolución y la desaparición de la banda terrorista.
A mí me gusta pensar en positivo. Yo no quiero hablar de consecuencias negativas. Yo quiero hablar de consecuencias positivas y las consecuencias positivas mejores para todos, insisto, para todos los españoles, vendrán cuando ETA anuncie definitivamente su disolución y desaparición como organización terrorista. Eso será una consecuencia positiva que no traerá más que bien a todos, empezando sobre todo, a, como seres humanos que somos, a los derechos individuales de cada una de las personas.
Para el Ministerio de Interior, el comunicado no merece comentarios porque se trata de los mismos delirios de siempre de la banda terrorista. El departamento de Jorge Fernández Díaz decía que ETA reitera su discurso de siempre sin ninguna novedad y sin que a nadie le importe lo que dice, aseguraban fuentes de Interior.
A última hora, en un añadido a una entrevista grabada con Íñigo Urkullu, el Lehendakari dijo estar preocupado por los presos que quieren avanzar en el proceso y no pueden hacerlo. Dijo, por culpa de ETA, pidió a la organización terrorista que se desarme y se disuelva.
ETA no es víctima de nada. Sabe que su proceso pasa hasta llegar a la disolución por el desarme, y esta es una situación que a mí me preocupa, en la medida en que la consecuencia para los propios presos, que pudieran estar interesados en avanzar en el proceso y que, sin embargo, la organización por la que están presos o por la que son presos lo anuncie este tipo de consecuencias, pues esto no augura ningún buen futuro para este colectivo.
Bueno, aquí cada uno se preocupa de, lógicamente, de lo suyo. Pues Íñigo Urkullu se preocupa de los presos etarras, ¿no? ¿De quién se va a preocupar si no? Santiago Abascal, el presidente de la Fundación de NAES, víctima del terrorismo, político vasco conocido por todos ustedes, ayer era preguntado en el radio sobre este último comunicado de la ETA, y lógicamente Santiago Abascal lo que venía a decir es que demostraba lo que muchos vienen denunciando desde hace tiempo, y muchos, hasta incluso de su propio partido, se han jactado, se ríen de haber escuchado determinados comentarios. Se refería Santiago Abascal, lógicamente, a esa nueva hornada de políticos vascos. Bueno, no, porque son ya mayores, pero sí ese nuevo PP vasco que lógicamente está por la vía Urkullu y no por lo que demuestra una vez más ese comunicado de la ETA. Escuchamos a Santiago Abascal.
Ha habido algunos que supuestamente estaban en nuestro bando, que durante este tiempo han cometido, en el mejor de los casos, la gigantesca torpeza, y en el peor de los casos, una tremenda traición, alentando la idea de que quienes decíamos que la banda terrorista ETA no se iba a disolver éramos unos agoreros, éramos enemigos de la paz. Bueno, pues a día de hoy se ve que la banda terrorista ETA vuelve por sus fueros, vuelve a amenazar.
Bueno, y hay dos informaciones complementarias en la prensa y que vienen a demostrar que lo que decía Cristina Cifuentes en esa entrevista en Radio Nacional de España, diciendo que mucha de la gente que forma parte de la plataforma de Ada Colau, de esa plataforma antidesahucios, bueno, pues está vinculada a otros grupos, en este caso proetarras o incluso de la extrema izquierda, lo que decía la delegada era verdad. Hoy el diario La Gaceta habla de las informaciones que tendrían la policía sobre algunas de las personas que forman parte de esta plataforma y ya están identificados y vinculados a grupos de extrema izquierda, como por ejemplo los denominados Bucaneros, Contrapoder, RAS, Estrella Roja o la denominada Coordinadora Antifascista. Bueno, son todos ellos grupos identificados por la policía, y muchas de estas personas, según la información del diario La Gaceta, forman parte de esa plataforma antidesahucios que lidera Ada Colau. Por otra parte, y directamente yéndonos a las declaraciones que hacía Cristina Cifuentes, hoy en la portada de La Razón vemos esa imagen, esa fotografía de esos dos miembros de la plataforma de Vizcaya, antidesahucios de Vizcaya, apoyando esa manifestación proetarra. Bueno, pues si alguien dudaba de ello, ahí tienen la foto de estas dos personas, que además están identificadas. Se trata de Imanola Arnaiz y de Adolfo Gómez, que son dos integrantes de la plataforma de afectados por la hipoteca de Vizcaya. En cualquier caso, bueno, pues a pesar de lo dicho ayer, Ada Colau seguía con sus actuaciones.
Ada Colau negó hace días que su plataforma hubiera apoyado a los proetarras y amenazó con denunciar a la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca intentó desvincularse de Stop Desahucios, asociación liderada por Marta Uriarte, que se sumó a la marcha proetarra. Sin embargo, la imagen del diario La Razón muestra que dos miembros de la plataforma de Ada Colau en Vizcaya apoyaron la manifestación a título personal.
Colau advirtió ayer de que seguirán con el acoso a miembros del PP, actos que definió como interpelaciones. Elena Valenciano se refirió al acoso que sufren diputados del Partido Popular y, aunque dijo no compartir este tipo de actos, aprovechó para criticar a los populares por criminalizar, dijo, a las plataformas ciudadanas. El popular Esteban González Pons alerta de que este tipo de prácticas pueden extenderse.
Hoy se hace a favor de los desahucios, que es una causa que todo el mundo comprende, pero mañana puede servir cualquier causa, porque el miedo del parlamentario se habrá convertido en un método habitual.
Bueno, pues eran las declaraciones de Esteban González Pons al respecto. Ayer Elena Valenciano se pronunciaba sobre esta cuestión, pero también sobre la cuestión de los ERES. Y era importante porque desde el pasado lunes, desde la intervención de José Antonio Griñán, nadie del Partido Socialista, nadie con nombre y apellidos, alguien relevante dentro del partido, había salido de alguna manera a respaldar al presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ayer sí lo hizo su número dos, Elena Valenciano, y lo hizo de alguna manera pues para denunciar una campaña, según ella, de acoso contra contra el presidente de la Junta de Andalucía. Hoy tenemos novedades al respecto que demuestran que las declaraciones de Elena Valenciano desde luego van a la contra de las investigaciones que se están produciendo en el juzgado de la juez Mercedes Alaya. Hoy de nuevo en el diario ABC tenemos datos que confirmarían que ese cerco se está estrechando en torno a la Junta de Andalucía, porque también se encuentran vínculos entre los seres fraudulentos y la Junta de Andalucía, en este caso, con una consejería y la hermana de una consejera durante estos años. Esta es la información que publica hoy el diario ABC.
El diario de Vocento señala que la empresa Andalucine, propiedad de la hermana de un alto cargo de la Junta, sirvió de tapadera para los seres fraudulentos. Según la juez Alaya, la Junta abonaba sobre comisiones a Vitalia y Uniter, y esta reintegraban parte del dinero a altos cargos a través de empresas pantalla. Una de ellas sería Andalucine, propiedad de Producciones Barataria, cuya administradora única es Beatriz Pérez Martín, hermana de Pilar Pérez Martín, delegada de Medio Ambiente en Sevilla de 2004 a 2010. Según la investigación, la entidad habría cobrado al menos dos cheques de 25.000 y 75.000 euros. Elena Valenciano desvinculaba ayer el caso de José Antonio Griñán y decía que si al PP le parece razonable que el presidente andaluz comparezca en el Congreso, más lo es que lo haga Rajoy por el caso Bárcenas.
No hay nada, absolutamente nada, que indique que el señor Griñán tenga la más mínima responsabilidad política sobre este asunto. Para eso compareció el señor Griñán en una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Para eso el señor Griñán ha vuelto a pedir comparecer. Así que el señor Griñán no tiene nada que ocultar. Mire, la diferencia, el que da la cara es porque no tiene nada que ocultar. El que se esconde es precisamente porque tiene mucho miedo que se sepa la verdad. Si le parece razonable al PP andaluz que el señor Griñán comparezca en el Parlamento, mucho más razonable le parecerá al Partido Popular Nacional que el señor Rajoy comparezca en el Parlamento de España a dar explicaciones sobre el caso Sanchís, La Puerta, Bárcenas, Gürtel, en definitiva, sobre la financiación de su partido durante la democracia.
Y probablemente ni comparezca el señor Griñán en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los ERES, porque así lo decide o así lo determina el reglamento del Congreso de los Diputados, ni lo hará Mariano Rajoy sobre el caso Bárcenas, ni tampoco lo solicitarán los miembros de los diferentes partidos. O sea, eso es así. Ayer preguntábamos al secretario general del Partido Popular de Andalucía si tenía conocimiento de que su partido, el Partido Popular en el Congreso, iba a solicitar esa comparecencia de Griñán en el Congreso sobre los ERES, y decía que no, pero bueno, que también le restaba importancia al hecho de que el propio presidente andaluz pudiese comparecer en el Congreso. No le falta razón al secretario general de los Populares Andaluces, pero bueno, son juegos malabares a los que se dedican los políticos cuando realmente ese tipo de intervenciones es probable que no se produzcan. En cualquier caso, nos vamos a quedar en el caso Bárcenas, porque hoy nos anuncian que definitivamente la Audiencia Nacional decidirá si se queda un juez u otro con el caso de los papeles del tesorero. Veremos a ver si mañana no les tenemos que contar la misma noticia, pero bueno, o Ruz o Gómez Bermúdez, es una decisión que en principio se tiene que dar a conocer hoy en la Audiencia Nacional, todo ello después de conocer una nueva imputación por parte del juez Ruz, en este caso a otro tesorero del Partido Popular, a Ángel Sanchís. Ayer, desde luego, sorpresa en la imputación de este señor, que tendrá que pasar por su juzgado el próximo día 10 de abril. Le preguntaban a María Dolores de Cospedal sobre esta cuestión, esta nueva imputación, y la secretaria general del Partido Popular desvinculaba a Ángel Sanchís del partido, diciendo que, bueno, cuando este señor era tesorero del partido, ella todavía llevaba chupete. Más o menos es lo que vino a decir la secretaria general del PP.
La Audiencia Nacional decide hoy sobre la competencia del caso de los papeles que El País atribuye a Luis Bárcenas, después de que el juez Pablo Ruz haya imputado a un tercer tesorero del PP. Ángel Sanchís se encargó de las cuentas de Alianza Popular entre los años 1982 y 1987. El próximo día 10 de abril deberá comparecer ante el juez Ruz, que le acusa de colaborar con Bárcenas para ocultar parte de su fortuna en Suiza, concretamente 3 millones que Bárcenas transfirió a una cuenta de Estados Unidos controlada por Sanchís después de saber que estaba siendo investigado. María Dolores de Cospedal intentaba desvincular a Sanchís de la actual dirección del partido.
Las fechas en que este señor fue tesorero del Partido Popular casi no las recuerdo. Debe ser por los años 80 aproximadamente, por lo tanto hace más de 23 años. Pues a mí me parece muy bien que la justicia haga lo que tiene que hacer y que se sepa la verdad.
Y sigue el tira y afloja entre Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer más declaraciones cruzadas en torno a los presupuestos y en torno a la consulta independentista.
CiU y Esquerra continúan poniéndose condiciones para formar gobierno. Oriol Junqueras ha avisado a Artur Mas de que no entrará en el gobierno si no fija fecha para el referéndum. Desde la Generalidad dicen que o Esquerra aprueba los presupuestos o no habrá consulta. Cataluña mantiene abiertos canales de diálogo con el Ejecutivo sobre el objetivo del déficit. Francesc Homs ha pedido a Montoro que fije un límite para Cataluña equivalente a un tercio del que asuma el Estado, cifra que podría conocerse la próxima semana. Homs ha advertido a Junqueras de que el acuerdo de legislatura contemplaba la aprobación de los presupuestos como condición para la consulta.
Nosotros no podemos contemplar otro escenario pues que sea el de que hayan presupuestos, ¿no? Esto forma parte, es intrínseco al acuerdo de legislatura. El hecho de que haya presupuestos lo que da es que haya un gobierno que gobierna, ¿eh? Y es lo que permite cumplir con el planteamiento que tenemos de prepararnos a lo largo de este año 2013 pues para la consulta, ¿no? Una cosa va unida con la otra, ¿no?
La niña de 5 años que quedó sepultada el lunes por una luz en la estación de esquí de Formigal en Huesca falleció ayer a última hora de la tarde. Otros dos niños que también fueron arrastrados por el alud resultaron ilesos. La Guardia Civil ha abierto diligencias para investigar qué ocurrió en la pista de esquí que estaba habilitada especialmente para niños.
3 personas, un matrimonio y el padre de la mujer, han fallecido esta noche debido a una intoxicación de monóxido de carbono en una vivienda de Carrión de los Condes, en Palencia. Un vecino alertó a los servicios de emergencia que certificaron las 3 muertes. Los primeros indicios apuntan a que el origen de la intoxicación podría haberse debido a la mala combustión de una caldera de gas o de 2 estufas de leña.
CaixaBank y sindicatos han llegado esta madrugada a un acuerdo para reducir la plantilla de la entidad, según el cual no habrá ningún despido forzoso y las salidas voluntarias que se articularán mediante un ERE tendrán un tope máximo de 2.600 trabajadores. El acuerdo contempla también una mejora de las condiciones de los traslados forzosos y salidas voluntarias a través de prejubilaciones, manteniendo el 80% del sueldo. También recoge 1 millar de excedencias de 3 a 5 años remuneradas.
El Tribunal Supremo italiano ha anulado la sentencia de absolución de Amanda Knox y su pareja Raffaele Sollecito y ha ordenado repetir el juicio contra ellos por la muerte de la estudiante británica Meredith Kerstner en 2007. Tras pasar 4 años de prisión, Knox y Sollecito fueron absueltos por la justicia al considerar que no habían cometido los hechos que se les imputaban. El juez consideró único responsable al marfileño Rudy Ghez, al que acusó de violar y matar a la joven de 21 años. Los abogados de la acusación dicen estar desilusionados.
El Papa ha renunciado a alojarse en el apartamento de lujo que todos los pontífices utilizan desde Pío X y ha anunciado que seguirá alojado en la habitación 201 de la residencia de Santa Marta, donde se hospedó junto al resto de cardenales durante el cónclave. El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ha asegurado que el Papa Francisco quiere vivir de una forma que concuerde con los demás sacerdotes y obispos. Según fuentes próximas al pontífice, cuando Francisco visitó el apartamento, dijo sorprendido que allí podrían vivir 300 personas.
Bueno, veremos a ver qué más noticias nos llegan desde el Vaticano, porque desde luego los primeros movimientos del Papa Francisco están dando, bueno, pues para mucho comentario y mucho análisis, ¿no? En la prensa, sobre todo. En principio, esta decisión se ha cogido bien entre los analistas, pero claro, uno se pregunta hasta cuándo se puede prolongar esta situación. Es el Papa, ¿no? ¿Hasta cuándo el Papa se puede trasladar en un vehículo que no tenga ningún tipo de protección, ¿no? ¿Está la seguridad del Papa garantizada en ese vehículo o en esa residencia? En fin, son las 8:28 de la mañana, las 7:28 en Canarias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hoy les recuerdo, Ana Samboal, Susana Criado y Tomás Cuesta. En unos instantes aquí en Es la Mañana de Federico, en el Radio.